Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Y tenemos el privilegio tan grande de meditar y de estudiar la palabra de Dios aquí en el Evangelio del apóstol Juan. Y este Evangelio, a diferencia que los otros Evangelios sinópticos, este Evangelio es la que resalta más la deidad de Cristo, más que cualquier otro evangelio. Por supuesto que Mateo, Marcos y Lucas hablan mucho de su persona. Mateo enfatiza la realeza de Cristo. Marcos enfatiza a Cristo como el siervo sufriente. Lucas enfatiza su humanidad perfecta. Pero el apóstol Juan enfatiza su deidad. Y por eso es nuestra labor estudiar todos sus capítulos. Y el capítulo 1. ¡Qué presentación tan gloriosa de su persona! Él es el incomparable Salvador Cristo, Hijo de Dios. Y empieza el versículo 1 que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el primer título glorioso de nuestro Salvador es Jesucristo, el Verbo. ¿Qué significa verbo? Pues verbo es tan profundo. El verbo, la mejor manera de describir al Señor Jesús como el verbo, se encuentra en el versículo 18. Los griegos ocupaban el término verbo como el logos, que significa, se puede traducir la palabra, se puede traducir discurso, dicho, expresión, pero a mí me encanta cómo lo describe Juan en el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Permíteme, por favor, mientras que meditamos en este versículo, tratar de entender en su plenitud qué significa el verbo. ¿Cómo podríamos describir, definir a Dios? Cualquier definición quedaría corta. Cualquier libro, todos los libros de teología, y hay muchas excelentes, que tratan de definir la grandeza de Dios. Y es algo que debemos hacer. Pero por más que nos esforcemos, jamás podríamos definir todo lo que Dios es en su plenitud. No podríamos. Es nuestra labor esforzarnos cada día y conocer más de Dios. Pero no podemos. El Señor Jesucristo es el Verbo. Y si alguien me pregunta, ¿cuál es la mejor forma? ¿Cuál es la mejor manera de definir a Dios? Yo diría, mi mejor intento de definir todo lo que Dios es, lo podría hacer con una sola palabra. Y esa palabra es Jesucristo. Jesucristo dijo a sus discípulos. Sus discípulos le preguntaron, muéstranos el Padre. Y Jesucristo respondió, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y lo que significa es, como dice el versículo 18, es la obra del unigénito Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el que descendió del cielo para dar su vida al hombre, también descendió para mostrarnos, para revelarnos, para darnos a conocer, como dice en el 18, para darnos a conocer todo lo que el Padre es. Y aunque mis palabras y las palabras de muchos libros teológicos traten de definir a Dios, la única definición que no queda corta es la de es Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Verbo. El Señor Jesucristo también, ¿qué abarca Jesucristo como Verbo? Primeramente, el Verbo es Dios, dice en el versículo 1. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios pleno. Y sí existe allá afuera muchos que enseñan lo contrario. Ahí están los que niegan su deidad. Pero el apóstol Juan inicia su evangelio con una declaración de su deidad, y él es Dios, primeramente porque él es el Dios del principio. Génesis 1:1 inicia en el principio. Y Génesis 1:1, que define el principio, nos habla acerca del inicio, del empiezo de la creación. Porque dice, creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice en el principio, ahí marca cuando el tiempo empezó a correr. Pero el Evangelio de Juan va más allá, va antes del inicio de la historia de la creación del mundo y del hombre, y entra en la eternidad pasada, antes de que hubo creación, estaba Dios Padre. Estaba Dios el Hijo. Y como dice en el versículo 18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. ¿Cómo podríamos describir el amor que hay entre el Padre y su Hijo? No se puede definir, no se puede describir. Y Juan lo describe de esta forma. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Eternamente, en íntima y perfecta comunión. Un amor perfecto donde el Hijo está reclinado, por decirlo así, en el seno de su Padre. El amor perfecto. Él es el verbo que era con Dios, dice el versículo 1. Pero también el verbo era Dios. Y era Dios porque estaba desde antes de la creación. Por tanto, Él es el Creador. También Él es el Eterno. Él es Dios. Él es el Eterno. Él es el Creador. Y esto nos lleva al versículo 2 y 3. El versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay muchos versículos que describe, pero ¿cómo podríamos dejar de mencionar Colosenses? Y en Colosenses capítulo 1, cuando describe la obra de Cristo, dice así en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el Creador. Pero no solamente eso, sino que las cosas fueron creadas para Él. Dice Apocalipsis capítulo 4, que todas las cosas fueron creadas para glorificar a Dios. Él es, también dice el versículo 16, siguiente versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, Él es el Dios eterno, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, no solamente Él es el Creador, sino también Él es el sustentador. La única razón por la cual pudimos levantarnos, despertarnos en la mañana, es porque en Él subsistimos. En Él tenemos aire, podemos respirar oxígeno. Es solamente en Él que podemos mover. Él sostiene todas las cosas. Él sostiene todas las leyes, lo que llamamos las leyes de la naturaleza. Todo está en su mano y bajo su control. Él es el Verbo, Dios, Creador, el Eterno y el Sustentador. Volviendo, regresando al Evangelio de Juan, versículo 4 dice que no solamente Él es el Verbo, que es un título tan maravilloso, sino también en el versículo 4, en Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Y aquí Cristo es llamado la luz. Podemos ver el versículo 9, dice, aquella luz verdadera. El Señor Jesús es la luz verdadera, que nos lleva al segundo título de este pasaje. ¿Por qué Él es la luz? Dice en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, igual como en el libro de Génesis, capítulo 1, hubo tinieblas que cubrió la faz de la tierra. De la misma manera, tinieblas cubre la vida de los inconversos. Las tinieblas cubrían la vida de todos los que fuimos salvos. Entonces, ahí en la creación, las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, igual que las tinieblas cubría toda la vida que teníamos antes de Cristo. Gloria a Dios por su salvación tan grande. Dice aquí en Génesis 1, Cristo dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, y separó la luz de las tinieblas, y también a nosotros nos apartó de las tinieblas, nos separó de la maldad en la cual andábamos. Gloria a Dios por su obra. Aquí podemos ver en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Cristo es la luz verdadera que alumbró mi vida para cambiarme del pecado a la santidad, de las tinieblas a la luz. Él es poderoso para salvar. Clama a Él. Él es poderoso para cambiar y transformar su vida de usted. Dice en el versículo 10, en el mundo estaba. Él es el creador. Él estaba en el mundo que Él hizo, y el mundo por Él fue hecho. Él es el creador y sustentador. Pero dice, pero el mundo no le conoció. Las primeras dos veces que se menciona la palabra mundo es una referencia a la planeta Tierra. Pero la última vez que dice mundo, se refiere a la gente que pobla a la Tierra. Él hizo el mundo, Él vino al mundo que Él hizo, pero el mundo no le conoció. Lo rechazaron. Amaron más a su pecado que a su creador, a su sustentador y a su salvador. No le conoció. A lo suyo vino. Lo suyo porque le pertenece todo. Y los suyos, plural, refiriendo a la gente que pobla la tierra, y los suyos no le recibieron. Dice así, más a todos, gloria a Dios, más a todos. En general, la mayoría lo rechazaron como hoy en día. Muchos pasan la oportunidad de arrepentirse y llegar a Él. La mayoría, que usted no se ha contado de entre la mayoría. No desprecie la oportunidad de recibir a Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, versículo 12, potestad de ser hechos hijos de Dios. El mismo escritor, el apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 3, dice así, mirad, he aquí, se puede traducir. Atención, escuchen todos, dice el apóstol. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Personas tan indignas, vil pecadores, rebeldes en contra de Dios. Esto nos debe recordar de la historia del hijo pródigo. Después de desperdiciar todo los bienes de su padre. Pensó en regresar a su casa, pero le dijo a su padre: Padre, yo no soy digno. No soy digno de ser recibido en tu casa de nuevo como hijo. Hazme uno de tus siervos. Hazme uno de tus siervos. Y el padre dijo: No. No. Dale un anillo. Dale calzado sobre sus pies. Todo eso es señal de un hijo. No solamente un hijo, pero un hijo quien es el heredero. Llevaba el anillo que demostraba que él iba a ser el heredero. Los esclavos eran los que andaban descalzo. Y dijo: No, mi hijo no andará descalzo. Él será mi hijo. Qué hermoso es pensar, y por eso dijo Juan, que qué maravilloso es saber a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, se puede traducir derecho. ¿Se imagina qué esclavo tiene derechos? Pero aún así Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Y el versículo 13 nos demuestra que la forma que nacimos de nuevo, dice aquí, los cuales no son engendrados. Engendrado es una referencia de cómo nacimos de nuevo. Veremos en el capítulo 3 que es necesario nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo es que llego a ser un hijo de Dios? ¿Cómo es que llego a nacer? Dice el Espíritu de Dios en la palabra inspirada, los cuales, versículo 13, no son engendrados por sangre. No es porque usted pertenece al linaje de los judíos. Eso es lo que Juan aclaraba a su audiencia. No es porque uno tiene sangre judía, por eso son los hijos de Dios. Así pensaron, por eso Juan dijo: No pensáis dentro de sí. Linaje de Abraham somos. Y por eso son hijos de Dios. Dijo Juan el Bautista, porque Dios puede levantar hijos de las piedras. No es por sangre, no es porque su padre, su madre, sus familiares, no es porque su abuelo, su bisabuelo, y son varias generaciones de creyentes. No es por eso que uno es hijo de Dios. No es por sangre, dice las Escrituras, ni de voluntad de carne. La carne en las Escrituras es una referencia a la naturaleza pecaminosa, es una referencia al pecado que mora dentro de todo ser humano caído. La carne, dice las Escrituras en Romanos 8, la carne no se sujeta a Dios. Ni tampoco puede. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No es por la voluntad de la carne que uno llegó a ser hijo de Dios. Tampoco no es por la voluntad del varón. Dice Romanos 9 que no es por el que quiere ni por el que corre. No es porque un hombre religioso, renombrado de una religión, él no puede otorgar perdón de pecados, solamente el Verbo creador, sustentador, el Señor Jesucristo. Él es el único que puede salvar. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Si su confianza está en cualquier otra persona, usted está yendo a la condenación eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Si no es por la sangre, si no es por la voluntad de la carne, hasta leones se puede domar, la carne no se puede domar. Si no es ni siquiera por la voluntad del hombre, entonces, ¿cómo llegamos a nacer de nuevo? Dice en el versículo, sino por la voluntad de Dios. Gloria a Dios. La razón por la que yo puedo estar aquí delante de ustedes, sano y salvo, es gracias a la voluntad de Dios. Si usted aquí en esta mañana puede confesar a Jesucristo como su Salvador, puede dar gloria a Dios porque sus pecados han sido perdonados, gloria a Dios. Por toda la eternidad nosotros cantaremos en la presencia de Dios, porque diremos, salvación pertenece a nuestro Dios. Él es digno. Y damos gloria a su santo nombre. Te damos gracias, nuestro Dios. Te damos gracias porque el Señor Jesús, Él es el Verbo. Él es el Eterno. Él es Dios, sustentador. En Él está la vida. Él es la luz verdadera. Pero también Él es quien vino para salvarnos de nuestros pecados. Porque el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Te damos gracias porque Dios fue manifestado en carne para darnos vida. Y te damos gracias por una salvación tan grande y maravillosa. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.